Fidel encarnó la revolución en América Latina, pero también para todo el mundo, porque Cuba levantaba de nuevo la idea del socialismo cuando éste se había vuelto algo aparentemente petrificado, postergado.
Son palabras de Emir Sader, politólogo brasileño.
Cuba Información.
¿Por qué cada año desfilan miles de jóvenes en la marcha de las antorchas de Cuba? ¿Qué cambios están aconteciendo en la economía de Cuba y, sobre todo, en su empresa estatal? De estos y otros asuntos hablaremos hoy en Cuba Información Radio. Comenzamos. Miles de jóvenes y miles de personas de todas las edades, pero sobre todo juventud, desfilaba este 27, bueno, noche del 27 de enero al 28, que es realmente la fecha que se conmemora, el natalicio de José Martí. Bueno, pues miles de personas desfilaban en La Habana y también en el resto de municipios de toda Cuba, en homenaje al natalicio de José Martí, del prócer de la independencia. José Martí, recordemos, nacía un 28 de enero de 1853, fallecía con 42 años en Dos Ríos, él nació en La Habana, fallecía en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, fallecía en combate. Por cierto, estaba el equipo de Cuba Información hace escasos 2-3 meses allí, en el lugar donde hay un monumento en recuerdo a Martí, en Dos Ríos, realmente un verdadero, bueno, un estremecimiento, ¿no? Estar en aquel lugar. Vamos a repasar qué es lo que ha pasado estos días en La Habana y en tantas ciudades, cómo se vive esta fecha, que por cierto fue de alguna manera inaugurada, este gesto de la marcha de las antorchas, por Fidel, cuando se cumplían los 100 años del natalicio de Martí. Y por eso se conoce a la generación que haría la Revolución Cubana como la generación del centenario. Los que pasearon las antorchas por las calles de La Habana, de Centro Habana, culminando en la Fragua Martiana, que es el sitio donde se hace el último homenaje. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que además esta conmemoración este año ha sido dedicada a Fidel y creo que eso también muestra un poco la unión entre los dos personajes tan importantes dentro de la historia cubana, ¿no? Por una parte, el líder de la independencia nacional y por otra parte, el líder de una emancipación como país, ¿no? Creo que de alguna manera continúan un mismo proceso y una misma obra y bueno, el que esta marcha haya sido dedicada a Fidel de alguna manera refuerza esa idea de continuidad entre los dos personajes. Y por otro lado, creo que una de las cosas también más importantes es el componente de la juventud que hay dentro de esta marcha, ¿no? Jóvenes que van desde muy pequeñitos a otros que ya están en el preuniversitario y reafirman su compromiso con un proceso que viene desde tanto atrás, ¿no? Y sobre todo refuerzan ese gesto de salir a la calle para conmemorar un hecho histórico, pero no solo histórico en el sentido de lo que ha pasado, sino histórico de que se sigue construyendo a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, creo que muestran ese compromiso y es muy importante de destacar, sobre todo en un contexto en el que se trata de utilizar a la juventud como un componente de fisura dentro de la Revolución Cubana, ¿no? Y esto demuestra que la juventud sigue estando comprometida y con la historia del país y con los líderes que forjaron el presente de Cuba, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Es un poco el ámbito de simbolismo, pero que al mismo tiempo también muestra todo un entramado cultural, social y político del país representado por la juventud.
Recomendamos la lectura de un artículo publicado en Cuba Debate, también en Cuba Información y en otros medios alternativos, con José Martí contra la colonización cultural. Es su título, firmado por Luis Toledo Sande, diplomático, un gran intelectual, escritor cubano. Nos dice que Martí hoy en día es no solamente una figura de la historia cubana, no solamente un gran intelectual de la historia de la política y de la literatura de Cuba, sino que es un arma contra la guerra cultural, la guerra cultural que se avecina contra Cuba, que está presente, que se cuela por los poros del intercambio cultural, de la televisión, del cine, etcétera, etcétera, del turismo, y es un arma cultural precisamente de defensa contra esa globalización totalitaria que impone Hollywood, imponen los códigos norteamericanos. Recordaba cómo José Martí se oponía tanto al aldeano vanidoso que solo mira al ombligo cultural de su país, como aquel que desde ciertos países, bueno, pues da por bueno el orden universal per se, ¿no? Y precisamente ahí, combinando lo bueno de fuera, pero sobre todo lo bueno de dentro, y la defensa de los valores culturales de Cuba, que son gigantescos, pues ahí la figura de José Martí, Lázaro, es esencial. Buenas noches.
Esencial, fundamental, decisiva en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos tiempos tan convulsos y donde no cesan las campañas, no cesan las conspiraciones, no cesan las ideas y las acciones para retrotraer no solo a Cuba y su proceso revolucionario, sino los procesos emancipadores que tienen lugar en América Latina y el Caribe, a la etapa neocolonial, donde el imperialismo norteamericano decidía, mandaba y asumía un peso, o tenía un peso enorme en el quehacer de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Has mencionado a Luis Toledo Sande, desde aquí un abrazo cariñoso, afectuoso. Para él tuvimos el privilegio de conocerlo. Es uno de los grandes martianos que tiene Cuba, un intelectual enorme, y lo que diga Luis Toledo Sande, pues realmente hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, y se aprecia mucho y que traiga aquí este escrito sobre el apóstol José Martí. Es la guía dentro de los grandes próceres latinoamericanos y caribeños. Figura cimera es José Martí, y el discípulo más aventajado que ha surgido en América Latina y el Caribe, y por suerte para el pueblo cubano y para los pueblos latinoamericanos y caribeños, se llama Fidel Castro. Es el discípulo más aventajado y el que hizo posible que las ideas del maestro no murieran, no quedaran en un rincón, sino que le dio luz, le dio vida, le dio energía, y con la generación del centenario se lanzó la última etapa de lucha contra los regímenes, la dictadura de Batista, que representaba los regímenes neocoloniales que despóticamente humillaban la patria cubana. La Marcha de las Antorchas, como tú has señalado, se celebró precisamente la primera vez el 27 de enero de 1953, justo en la previa del centenario del apóstol. Bien, tú has señalado perfectamente que la generación del centenario tiene su nombre por eso, para no dejar morir las ideas del apóstol, que son decisivas para, o fueron y son y siguen siendo decisivas para la emancipación de la patria cubana, la libertad, la independencia, la soberanía, tantas veces soñada y tantas veces conculcada por los distintos procesos históricos que tuvieron lugar. No por gusto, en esta Marcha de las Antorchas se conmemoraba el 164 aniversario natalicio de José Martí, y también el legado, se rindió homenaje a Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, que fue el gestor, el que hizo posible que las ideas del apóstol José Martí tuvieran feliz asidero en la patria cubana, el pueblo cubano con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Hay una cosa importante que hay que destacar, y es esto, esto es un mensaje para todos los reaccionarios, toda esa burguesía anquilosada, todos los mequetrefes de la prensa y de la politiquería, sea en el Estado español, donde estén, que este 28 de enero desfilaron en la Plaza de la Revolución 5.000 niños pioneritos. Y fue una manifestación de homenaje al apóstol, de homenaje a Fidel en toda Cuba. Es decir, que este año se ha celebrado la Marcha de las Antorchas en todo el territorio nacional, en las principales ciudades, cabecera de provincia, donde estuvieron presentes las máximas autoridades del partido, del gobierno, en cada lugar, en unión con el pueblo. Y en la Marcha de las Antorchas, celebrada en la capital, que sale desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, por todo San Lázaro, estuvo encabezando esa marcha el compañero Raúl Castro Ruz, primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado y de ministros, junto a otros altos dirigentes como José Ramón Machado Ventura, Miguel Díaz Canel, Ramiro Valdés Menéndez, etc. O sea, que es una fiesta y una unión de pueblo y de jóvenes con sus máximos dirigentes.
Bueno, buenas noches. Yo simplemente quería señalar realmente la actualidad y la importancia del pensamiento de José Martí precisamente en el contexto de la guerra cultural y de la batalla por enfrentar esa colonización cultural. Destacando dos cuestiones. La primera, que quizás es más conocida, es la advertencia temprana que hizo Martí alertando de los peligros del imperialismo norteamericano que podía efectivamente hacerse con Cuba, como sucedió en el año 98, cuando ya muerto Martí intervino en la guerra que estaba a punto de ganar los independentistas cubanos en contra de España, implantando un régimen neocolonial hasta la Revolución del 59. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra faceta menos conocida, que tiene que ver con que muchos de los pensadores del siglo XIX, libertadores, y también pensadores que empezaron a pensar en la idea de América Latina, a partir de las luchas por la independencia, Martí se diferencia de muchos otros porque hay una frase que él dice de que su centro, o sea, que el centro de referencia de América Latina no debía ser Europa, sino que debía considerar al indio, a las comunidades afrocubanas, de tal manera que representa un pensamiento muy avanzado para la época de esa visión de colonial de que hay que pensar desde América Latina, desde su contexto y desde sus problemas. Y creo que ese legado me parece que es muy actual y muy propicio para enfrentar los desafíos que hoy en día enfrenta Cuba.
Sí, además, bueno, yo destacaría un hecho que se ha dado casi paralelo a esto, ¿no? Que es la cumbre sobre pedagogía que se está aconteciendo ahora mismo en Cuba, hasta el 3 de febrero, si mal no recuerdo, y en donde una vez más también, en este caso, Frei Beto ha rendido homenaje a Fidel, haciendo hincapié en la educación y el papel que ha tenido la educación y la cultura dentro de la Revolución Cubana, ¿no? Y por extensión también, cómo la ha hecho reflejar en el resto del continente, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el programa Yo Sí Puedo, que es uno de esos elementos de solidaridad de la Revolución Cubana, que al mismo tiempo posibilita el acceso a la cultura a muchísimos otros pueblos, ¿no? Y yo creo que esto también, de alguna manera, enlaza con todo lo que hemos estado viendo, porque la educación, tal y como se concibe dentro del proceso revolucionario cubano, no solamente es una formación en cuanto a conocimientos, sino también en cuanto a valores, ¿no? Y esos valores son los que se empiezan a fraguar con José Martí, como tú comentabas, y se vienen a poner en marcha desde 1959, ¿no? Por lo tanto, creo que aunque son dos elementos distanciados entre sí, tienen una relación y se plasman pragmáticamente tanto dentro de Cuba como en esas misiones de solidaridad que Cuba desarrolla en el mundo.
A diferencia de otras nociones que se manejaban entonces y que algunas se siguen utilizando, como América Latina, había otros que proponían el nombre de Indoamérica, porque América Latina de alguna manera tiene un sesgo colonial, ¿no? Entonces, la idea de nuestra América y de que los referentes culturales de Cuba debían incluir a la cultura, o de América Latina, la cultura del indio, de los afrodescendientes, es, me parece, una herramienta muy útil y muy actual.
Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.
La tempestad es este tema que aúna a dos grandes de la canción cubana, el dúo Buena Fe y Silvio Rodríguez. Es uno de los temas del disco Sobreviviente, que saldrá en marzo de este año 2017. Su autor y vocalista de Buena Fe, Israel Rojas, decía que este tema, homenaje a José Martí, reivindica el derecho a soñar, de ser posible, incluso motivar a los que perdieron esa maravillosa capacidad de soñar. Escuchamos La Tempestad.
Tras los pasos del añoso del sombrero, ¿acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante, cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Cubanas y cubanos dejarán de ser los únicos refugiados en el mundo que viajan de vacaciones al país donde supuestamente son perseguidos. El fin de la política de pies secos, pies mojados de Estados Unidos será también el fin de una gigantesca farsa. A 5 de cada 6 personas que desde La Habana desean viajar o emigrar a Estados Unidos se les deniega la visa, pero hasta ahora a esas mismas personas, si llegaban en una balsa, se les acogía como refugiadas, obteniendo permiso de trabajo, ayudas sociales y residencia al de un año. Mientras, recordemos, 1.200 migrantes de otros países son expulsados de Estados Unidos cada día. Quien no vea que esto ha tenido fines propagandísticos para desprestigiar al gobierno cubano está completamente ciego. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Roland de Wilde, caracterizaba la emigración cubana como netamente económica, idéntica a la de Jamaica o El Salvador, países, por cierto, que tienen mayores porcentajes de emigración a Estados Unidos que Cuba. Pero en la prensa corporativa internacional no solo están ciegos, además aceptan de muy mal grado la victoria del sentido común. Estos días, en muchos diarios, seguíamos leyendo términos como huir o escapar, que politizan la emigración económica, repetimos, cubana, y que jamás se aplican a la de otros países. Obama suprime los privilegios a los cubanos que huyen de la isla, era titular de La Voz de Galicia. La República, de Ecuador, titulaba Obama termina política pie mojado, pie seco, que beneficia a cubanos que huyen de Castro. En un editorial, el diario español El Mundo criticaba duramente a Obama por haber hecho uno de los regalos más esperados por el régimen castrista. Y defendía la política derogada porque lo que diferencia a los migrantes cubanos de los del resto de países de la región es que son los únicos que viven en una feroz dictadura. Pero estos medios no solo defendían, mediante burda propaganda, esta política que ha causado miles de víctimas en el estrecho de la Florida. También justificaban el llamado Cuban Medical Professional Parole, igualmente suprimido por Obama. Este programa fue creado en 2006 por George Bush y otorgaba asilo a todo cooperante médico de Cuba. Su objetivo era destruir las misiones de solidaridad sanitaria cubana que existen en 66 países de Asia, África y América Latina y, de paso, realizar una operación de robo de cerebros a gran escala. El diario El Mundo definía este escándalo moral como un programa refugio para médicos cubanos y el ABC lo defendía al aceptar a médicos cubanos en su huida hacia un futuro más prometedor. Pero si el cinismo viene no ya de Europa, sino de América Latina, adquiere tintes ridículos. En el diario El Tiempo nos contaban que la emigración cubana es una válvula de escape de la dramática situación dentro de la isla. Esto lo dice el mayor periódico de Colombia, un país en el que, según UNICEF, 1 de cada 10 menores sufre desnutrición crónica y 1 millón no asiste a la escuela. Y donde, según ACNUR, hay más de 400.000 solicitantes de asilo por persecución política. Un ejemplo, sin duda, frente a la dramática situación de Cuba, único país de la región, por cierto, sin desnutrición infantil y con escolarización al 100%. En El Universal, uno de los grandes diarios de México, leíamos un artículo del profesor Carlos Matute, quien aseguraba que casi el 18% de los cubanos viven fuera de su país, exiliados o huyendo de la pobreza y la represión política. Mientras México se encuentra en un proceso de integración avanzado en la globalización y vive una intensa pluralidad política, con un orden jurídico orientado al respeto de los derechos humanos. Lo más grave no es que sea falsa la cifra de la emigración cubana, que no es el 18, sino el 11,6% según datos de la CEPAL. Lo alucinante es que este intelectual del sistema presente a México como el modelo de éxito frente a Cuba, cuando, según UNICEF, más de la mitad de los 40 millones de sus niños, niñas y adolescentes se encuentran en la pobreza y 3,6 millones trabajan. Quizá el país petrolero que vive, como nos dice, un proceso de integración avanzado en la globalización, tenga algo que aprender de Cuba, un país bloqueado y sin recursos que, sin embargo, ha logrado erradicar tanto la desnutrición como el trabajo infantil. Por otro lado, la alusión al ejemplo de derechos humanos en México más parece un chiste, en un país donde hay un cuadro sistemático de impunidad, de tortura y malos tratos, de ejecuciones extrajudiciales y con más de 27.000 personas desaparecidas, según Amnistía Internacional. Y es que, definitivamente, nos quieren tomar por idiotas.
Llegaba hace unos días a uno de los puertos de la Florida el primer cargamento, la primera exportación cubana a Estados Unidos en más de 50 años. Una licencia especial de la Casa Blanca permitía que un pequeño cargamento de carbón de marabú de Cuba desembarcara en Estados Unidos, concretamente en el puerto de Everglades. Pero apenas un día después, lo que iba a ser la firma de un memorando de entendimiento entre este puerto norteamericano y el puerto de La Habana, las autoridades portuarias de La Habana, se tenía que cancelar por las presiones del gobernador de la Florida, el republicano Rick Scott, un conocido, bueno, miembro de la ultraderecha, en este caso no cubano-americana o no de origen cubano, pero desde luego muy vinculado al sector más ultra del Partido Republicano, decía que retiraría toda adjudicación de fondos estatales para los puertos estadounidenses o de su estado, de la Florida, que llegaran a acuerdos de entendimiento a futuro con Cuba, etcétera, etcétera. Y no solamente este puerto que hemos citado cancelaba la firma de un memorando de entendimiento con Cuba, precisamente una delegación cubana está en estos momentos viajando por varios estados, entre los cuales uno de ellos es el de la Florida, y por varios puertos, sino que también un segundo puerto, Palm Beach, cancelaba también la firma. Por otro lado, el alcalde de Riviera Beach, donde se encuentra precisamente este segundo puerto, tenía un talante completamente distinto. Thomas Masters entregaba las llaves de la ciudad a la delegación empresarial cubana. Estamos, sin duda, o nos hacemos la pregunta, en los últimos estertores de toda esta política de endurecimiento, de las sanciones, del bloqueo, de oponerse a cualquier tipo de movimiento desde Estados Unidos, o realmente el presidente Donald Trump va a hacer caso a estos voceros de la mafia, vamos a decir, de Miami, ¿sí, no?
Sí.
Vamos a conversar sobre esto.
Sí, la verdad es que, bueno, creo que muestra dos elementos muy, muy interesantes, ¿no? Por una parte, el tema de las presiones que siguen habiendo, sobre todo en este tipo de, en todo lo que en el fondo atañe al bloqueo contra Cuba, ¿no? Es decir, esto demuestra una vez más cómo el bloqueo sigue estando muy presente. También lo hemos visto con las nuevas sanciones que se han puesto ante las violaciones del bloqueo de algunas empresas, y creo que eso de alguna manera muestra también el momento más lo más enquistado que está dentro de las negociaciones entre ambos países, ¿no? Lo cual nos lleva como al segundo punto, que es lo peligroso de la situación, o al menos lo endeble en algún momento, sobre todo con la nueva administración Trump, ¿no? Es decir, no sabemos lo que va a pasar. Bien es cierto que a pesar de que en esta semana que lleva, bueno, un poquito más de una semana, ya ha puesto patas arriba todo el país, en referencia a Cuba no se ha pronunciado como en referencia a otro tipo de de cosas en referencia a su política exterior, ¿no? Pero creo que sí que muestra esa situación más de debilidad, porque en las negociaciones el tema del bloqueo no se consiguió profundizar todo lo que se hubiera esperado, ¿no? Pero bueno, una vez más lo que sobre todo demuestra es como lo más importante o lo que más le irrita a Estados Unidos es el elemento de bloqueo, ¿no? Y por eso pone todo este tipo de presiones, y aunque se lleven adelante estos avances por ambas partes, es decir, muchísimos empresarios cubanos también están haciendo una especie de gira por diferentes estados de Estados Unidos, hay esa retroalimentación por parte de muchos agentes, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Cuba, aún así existe la situación de presiones que al final pueden dar por tierra esos avances que han habido, y creo que claro, el hecho de no haberse profundizado lo suficiente en el tema del bloqueo es lo que puede generar este tipo de situaciones, ¿no? Que sobre todo lo que dejan en sí es una situación de inestabilidad y sobre todo de incertidumbre respecto a cómo se va a desarrollar los siguientes meses.
Una importante delegación de Cuba, decíamos, está visitando varias ciudades de Estados Unidos, es el caso también, estuvieron en el estado de Texas, uh-huh, donde dieron un taller sobre hipotéticas inversiones norteamericanas en Cuba, bueno, algo que todavía es un poco lejano, de una manera abierta. Lázaro, ¿cómo ves tú todo este asunto?
Bueno, hay que decir y destacar que por primera vez en toda la historia de Cuba, Estados Unidos ha tenido que reconocer al gobierno revolucionario cubano, al pueblo cubano, y establecer un marco, aceptar el establecimiento de un marco de relaciones bilateral sin injerencia, de tú a tú, con las autoridades que representan al pueblo cubano. Por otra parte, es la primera vez, también en toda la historia, que se están firmando memorandos de entendimiento y avanzando en una serie de campos que son de interés común por la cercanía geográfica de Cuba con los Estados Unidos, que antes no se habían tratado por la política, toda la política de enfrentamiento, de agresión, de bloqueo que conocemos, que hemos hablado sobre ello. Es decir, que a pesar desde que se han establecido las relaciones diplomáticas, el 17 de diciembre de 2014, han pasado 2 años, hay todo un grupo de trabajo que está constantemente intercambiando, buscando las mejores vías de solución a los diversos problemas que han enfrentado ambos países y que, bueno, por el tiempo también se han acumulado, no se puede resolver de ahora para luego. Pero esto es importante que se continúen las conversaciones, los diálogos y buscando acuerdos en muchos puntos, y de hecho se han logrado avances significativos en varias áreas. Pero hay que decir que persiste esta política, esta política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba. Desde la restauración de las relaciones diplomáticas, Estados Unidos, desde la administración de Obama, ha multado a 11 entidades bancarias, 7 norteamericanas y 4 extranjeras. El valor acumulado de estas sanciones, pues ya alcanza los casi 2.900 millones de dólares. Es decir, que esto es una realidad, una evidencia. ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿cómo vemos esto? Vemos que está en la presidencia, asumió la presidencia de los Estados Unidos, un gran empresario, que no es político, que su visión es empresarial, que el equipo de gobierno del cual ha elegido fundamentalmente es un equipo de gobierno de grandes empresarios, de multimillonarios, de derecha, por supuesto,
de lo más granado de la derecha de política de los Estados Unidos. Hay gente muy inteligente, con experiencia, sí, pero el presidente es un gran empresario. Pienso que esta podrá, no se ha pronunciado con relación a Cuba todavía, tampoco se ha pronunciado qué política va a seguir a partir en esta administración con respecto a América Latina y el Caribe, pero bueno, ya hay algunos datos, algunas señales. Con respecto a Cuba, no, lo que sabemos es lo que dijo la precampaña antes de asumir la presidencia, no se ha pronunciado todavía. Lo cierto es que quedan los coletazos de bloqueo, seguirán hasta tanto no se tomen acciones más enérgicas para que quede en el cascarón y que no le quede más remedio al Congreso de eliminarlo. El Congreso está en manos de los republicanos. El gobernador este de Florida, Rick Scott, es republicano, como bien dice, acaudalado de la derecha, pero no creo que esto tenga mucho más recorrido, por cuanto esto es una pataleta dentro de esta política que ha estado latente y vigente y sigue estando. Pero hay que tener en cuenta toda una gran cantidad de empresarios, de personas también interesadas en tener negocios con Cuba y normalizar las relaciones con Cuba. De hecho, hay 16 estados en los Estados Unidos que han creado un Engage Cuba, o sea, es una, digamos, una coalición Engage Cuba con el objetivo de tomar acciones legislativas, o sea, incidir en el Congreso de los Estados Unidos para que se desmonte esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial y puedan tener relaciones comerciales, económicas, normales con el pueblo de Cuba y con el gobierno cubano.
Bueno, es una de las preguntas del millón. ¿Qué va a pasar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con la llegada de Trump? Obviamente no hay nadie que pueda saberlo, nadie tiene una bola de cristal, pero bueno, yo sí quiero señalar algunas líneas que ha señalado Lázaro y que nos pueden orientar o dar una idea de qué es lo que puede pasar. Lo primero, coincide en que Trump es un empresario. A él le da igual que Cuba sea socialista, comunista. Eso, para, desde mi punto de vista, Trump a eso le da igual. No va a ser la lógica que va a regir en sus decisiones. Lo que sí que va a influir es la correlación de fuerzas que haya dentro del Partido Republicano, porque para que él, digamos, tenga un apoyo y pueda gobernar con cierta estabilidad, lo cual se prevé que no va a ser así, va a ser una legislatura en la que va a haber gran inestabilidad también por lo impredecible de Trump, digamos, en la política exterior en general, pues es posible que depende de las circunstancias vaya a necesitar apoyarse en unos sectores o en otros dentro de su propio partido. Hay que decir que con la cuestión del bloqueo no hay una lógica lineal en la que todos los republicanos estén a favor del bloqueo y todos los demócratas a favor. Hay republicanos que están en contra y otros a favor, y lo mismo ocurre en el caso de los demócratas. Por lo tanto, creo que este es un factor bastante, bastante importante que va a condicionar. Yo no pienso que vaya a revertir el bloqueo, pero sí se va a mantener en una posición, digamos, dubitativa, que en función de las circunstancias va a poder utilizar una baza, la de beneficiar a aquellos lobbies y a aquellos sectores de su propio partido que apoyen, digamos, la política de normalización que inició Obama y Raúl Castro, o, por el contrario, apoyar con ciertas decisiones a aquellos que todavía apuestan por la vía del bloqueo. También hay que recordar que uno de los puntos importantes de Trump es generar más empleos en Estados Unidos y unas relaciones económicas normales con Cuba, y establecer, por lo tanto, este tipo de relaciones beneficiaría a una de sus apuestas políticas más importantes, que es la generación de, no recuerdo la cifra exacta, pero es un volumen importante de puestos de trabajo en su legislatura.
Bueno, hay que decir que la directora general de la Zona Especial de Desarrollo de Puerto de Mariel invitó a este gobernador Rick Scott a visitar a Cuba y el puerto, esa zona de especial de desarrollo donde hay ya importantes inversiones, y también, bueno, está siendo ya un factor fundamental, no solo en el desarrollo, para el desarrollo de Cuba, sino también para con vista a América Latina y al Caribe, y es una atracción para grandes empresarios norteamericanos. No es tonto este hombre. Cualquiera que piense que es tonto no lo es. Y Cuba no la ha tocado, no ha dicho nada ya una vez asumido la presidencia, y lo que está claro es que él está recibiendo constantes llamados para normalizar las relaciones. Esos 16 estados que están tomando acciones legislativas para que se termine de esta política de bloqueo van a ser importantes en esa dirección. Y no le va a quedar más remedio, sino sería incendiar, crear incendio en su propia casa. El Trump, y es una persona que sí, es lo que es, pero es un tipo inteligente, no es tonto. Pienso que habrá en estos primeros meses esas restricciones, estos coletazos, pero finalmente ya salió el espíritu de la botella y no se va a poder meter otra vez.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Por sentado la lluvia que cae, el sol que nos trae la mañana. Puedes de un roce iniciar o apagar, tecnociencia nos dio prisa mágica. Pero la justicia nunca es automática, hay que hacer el equilibrio y razón, desafiando centellas, detalles y huellas, antes de que se haga error, antes que aterrice error. Es en un usufructo esta vida que me late, dono cedo, vendo afecto sin obligación, derechos, deberes impugnan mis disparates, tengo un sueño por su vocación. La comunidad matrimonial de los abrazos se declara indivisible, full universal. Que entre litigantes se intercambien los zapatos, que seré siempre una verdad, una verdad.
Puede una luz encender un país, de un país emprender la epopeya.
Desde lo enorme hasta lo más sutil, desde el lodo hasta el polvo de estrellas. La justicia nunca es automática, hay que hacerla equilibrio y razón, con la esencia de las buenas almas, como una reverencia al paso del amor. Todo en buena ley se hace de amor. Es en un usufructo esta vida que me late, dono, cedo, vendo afecto sin obligación, derechos, deberes impugnan mis disparates, tengo un sueño por usucapión. La comunidad matrimonial de los abrazos se declara indivisible, full universal. Que entre litigantes intercambien los zapatos, que seré de siempre una verdad. Cuando la vergüenza sea el poder más coercitivo, a quien viole, joda, descomponga o contravenga, puede ser que entonces odiar sea prohibido y no sea más libre el que más tenga. Como la ignorancia jamás nos exonera, en la espesa selva de leyes y medidas, para que no enfermen las más sanas quimeras, muéstrenle la entrada y la salida. Muéstrenle la entrada y la salida. Muéstrenle la entrada y la salida. Muéstrenle la entrada y la salida.
En el contexto de los cambios económicos en Cuba, el portal Cuba Debate está publicando una serie de reportajes en profundidad sobre diferentes asuntos, poniendo el foco fundamentalmente en el asunto de los salarios, del pago a trabajadores y trabajadoras en la empresa estatal, lo que digamos sería el corazón, los pulmones de la economía socialista cubana. Empresa Estatal Socialista, de la resolución 17 a la 6, es el primero de estos trabajos en el que nos introduce, bueno, a la legislación cubana con respecto al pago de los salarios en la empresa estatal, buscando mayor eficiencia, mayor sentido de pertenencia de los trabajadores, de las plantillas a sus empresas, etcétera, etcétera. Buenas noches.
Dani. Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir es la importancia que tiene la empresa estatal dentro de todo el proceso de actualización del socialismo cubano. Para hacernos una idea, hay que entender que dentro del sector estatal se proporcionan el 70% de los empleos, mientras que el 30% los aportan las formas, digamos, no estatales. Es posible que esto vaya a variar, estos porcentajes, pero en todo caso va a tener un peso fundamental el sector estatal. Y por otra parte, aporta más del 80% del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza al país. Por eso es tan importante, porque todas las medidas que se implementen en la empresa estatal, que tiene que ver con incrementar la eficiencia, con aumentar la productividad del trabajo y con ello la riqueza del país y los salarios, va a tener una incidencia muy importante en el éxito o no del proceso de reformas que se está implementando actualmente en Cuba, la actualización del modelo económico y social. Por eso es tan importante. Hay que pensar, por ejemplo, que en sectores como las telecomunicaciones, la producción de petróleo, el níquel, en el turismo, las industrias varias, siderurgia, etcétera, todo eso está dominado por la propiedad estatal. Por lo tanto, es un sector estratégico donde una, digamos, los cambios y las diferentes medidas que son de una complejidad mayor se vienen implementando en los últimos 2 años aproximadamente, aunque ha habido legislaciones anteriores, y por eso es estratégico y es muy importante. La otra cuestión es cuál es la estrategia fundamental que se está siguiendo para incrementar esta productividad, esta eficiencia y los salarios. Pues tiene que ver con la autonomía de la empresa estatal. ¿Y qué quiere decir la autonomía? Pues que las empresas estatales puedan decidir, por ejemplo, el sistema de pagos, los salarios, no esté establecido centralmente por el Estado, sino que tenga autonomía para decidirlos. Que, por ejemplo, puedan decidir sobre los niveles de inversión, de qué y en qué lo invierten. Que puedan, por ejemplo, tengan más libertad a la hora de contratar fuerza de trabajo en función de las circunstancias, de la coyuntura. O, por ejemplo, también otra cuestión tiene que ver con el objeto social. Hasta ahora, el objeto social es qué actividades puede realizar fundamentalmente y cuáles otras no puede hacer. Hasta ahora esto era muy rígido y está establecido centralmente, y ahora también lo que se está tratando es que haya una mayor flexibilidad. Por poner un ejemplo, vamos a imaginarnos una empresa de construcción. Su objeto social fundamental pues es construir edificios, etcétera. ¿Qué sucede? Que puede suceder que haya maquinaria que en tiempos en los que no se esté utilizando pueda alquilarla a otras formas. Esto ahora y antes estaba muy regulado y era muy difícil hacerlo. Y lo que se trata es de poder flexibilizar estas cosas de manera de que repercute en mayor ganancias y que esto pueda repercutir también en los salarios. Entonces, bueno, esta sería un poco la introducción a la temática, que es importante situar la cuestión.
Uh-huh. El sentido de pertenencia de las plantillas a sus empresas, es decir, que la empresa estatal socialista realmente sea una empresa propiedad del pueblo, propiedad de las propias plantillas de trabajadores, y bueno, que siga al final siendo uno de los grandes desafíos del socialismo, de todas las experiencias socialistas en el mundo, ¿no? Y muchas veces el talón de Aquiles económico de querer construir el mejor modelo y más justo de sociedad, pero a veces topar con ciertas tendencias del ser humano a pensar en más en lo suyo que en lo colectivo, ¿no, Lázaro?
Sí, bueno, el eje central, digamos, el tronco de la construcción de la sociedad socialista cubana, del socialismo en Cuba, que es al calor de todo el proceso revolucionario, ha sido la empresa estatal socialista. No puede ser de otra manera. Y eso está bien reflejado en los lineamientos, en la política de los lineamientos, que es la actualización del modelo económico y social del país. No hay cabida para otra cosa. Sí se ha repetido una otra vez que la empresa estatal socialista tiene que ser eficiente, tiene que autogestionarse y, como bien señaló Dani, tener la autonomía para los ingresos, la productividad que revierta también en los ingresos, en el salario de los trabajadores. Ahora se ha aprobado una resolución, la número 6, donde se elimina el pago de salarios o de sueldos que no tengan una respuesta productiva. Eso es importante. Evitando los procesos inflacionarios. Esa es una batalla tremenda. Hay que decir que toda esta batalla, toda esta actualización del modelo económico cubano, está en medio de contracciones producto de la incidencia todavía, hay que repetirlo, del bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, se está actualizando un modelo económico para fortalecer la revolución y para seguir avanzando en la vía socialista escogida por el pueblo cubano. Pero no hay que olvidar que esto está sujeto a los vaivenes de la economía internacional, está sujeto a esta política de bloqueo y está sujeto también a las deficiencias que se arrastran en el desarrollo económico del país, empezando por la misma empresa, que tiene que ser más eficiente. Ya se dijo y se ha planteado que la empresa que no cumpla los objetivos, que no sea eficiente, pues no puede seguir funcionando, no puede. Hay que sacarla de circulación. Entonces, estamos en un momento importante porque todo este proceso debe llevar a la eliminación de la dualidad monetaria, que ese es otro de los temas candentes, complejísimos, que está enfrentando esta política de actualización y definitiva la dirección de la Revolución Cubana.
Sí, yo por ser muy breve con este tema, pero creo que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Por una parte es la búsqueda de ese mejoramiento dentro de la estrategia productiva, es decir, tratar de hacer más eficientes y de mejorar la productividad de estas empresas, que no lo habían sido del todo por diferentes elementos. Y por otro lado, que creo que es otra de las cosas que muestra, y sobre todo muestra hacia el exterior, es la capacidad de movilidad, ¿no? Es decir, no se trata de un proceso estancado, sino todo lo contrario, que está tratando de ver cuáles han sido esas deficiencias que han habido hasta el momento, y se tratan de solventar con este proceso de actualización que hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, creo que eso, una de las cosas que más demuestra, es esa capacidad flexible dentro de la propia Revolución Cubana para tratar de mejorar y poder seguir afianzando, ¿no? Es decir, no cambias la base, ni cambias los ideales, ni cambias ningún tipo de lineamiento, pero sí las estrategias por medio de las cuales poder seguir teniendo las mismas, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que muestra es justamente eso, esa capacidad de detectar cuáles son los problemas que estás teniendo para acceder a ciertos objetivos que te planteas dentro de la propia economía, y poder después de su análisis plantear cuáles van a ser las líneas para mejorarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es muy, muy importante destacar.
Bueno, volviendo un poco al tema concreto que trata el reportaje de Cuba Debate, ¿no? Que es la resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que sustituye a una anterior, a la resolución 17. Entonces, hay una serie de entrevistas en diferentes empresas en las que, bueno, se entrevista desde directivos hasta trabajadores, digamos, de la producción directa, sobre los beneficios que ha podido tener esta nueva resolución, los problemas que también se detectan, Y bueno, yo quería felicitar personalmente, pero creo que también del equipo de información, este tipo de reportajes, porque bueno, de alguna manera dan un feedback sobre las diferentes medidas que se están implementando, de las cosas buenas y también de las malas, ¿no? Y da una información que yo creo que es buena para rectificar y para que la gente conozca el resultado que está dando o no este tipo de medidas. Tres cuestiones concretas que permiten esta nueva resolución. En primer lugar, quita los límites salariales, es decir, el límite máximo que puede lograr un trabajador, una trabajadora en su empresa no va a tener ningún límite superior y va a depender en función de la productividad, es decir, en función de la productividad y de la cantidad de lo que produzca. De tal manera que esto es un estímulo para el trabajador. Porque uno de los problemas anteriores es que en la medida en que los salarios aún son bajos y tienen un tope, si a ti te van a pagar una cantidad fija, independientemente de que trabajes mucho o poco, y si esa cantidad ya de por sí es baja, pues el trabajador o la trabajadora va a tener muy poco incentivo para trabajar. Entonces, no va a haber producción, no se va a mejorar la eficiencia, ni va a crecer la economía, ni, por lo tanto, el bienestar de los cubanos. Entonces, una de las medidas es asociar el salario a lo que se produzca, cada cual según su trabajo. Entonces, esto se quita el límite. Y también una medida importante, también el límite inferior. Antes, si digamos la empresa no cumple con ciertos objetivos trazados por el plan o tiene pérdidas, vamos a suponer, en vez de pagarle el salario mínimo, ahora se le paga el salario determinado de acuerdo a su cargo, a su ocupación, lo cual también es importante porque de alguna medida se garantiza un fijo salarial independientemente de los buenos o malos resultados de la empresa, que a veces no depende del trabajador, dependen de muchas circunstancias, entre otras las limitaciones propias que todavía aún existen y se están corrigiendo. Lo segundo, otra cosa también importante, es que de alguna manera indexa, podríamos decir, los diferentes incrementos o salarios entre los diferentes cargos. Por ejemplo, un directivo, pues como tiene más responsabilidad, gana más. ¿Qué sucede? Que ahora lo que se establece es que el máximo que puede obtener ese directivo no puede ser más de 2,5 veces el salario medio de todos los empleados. De tal manera que si es un incentivo para que si el directivo quiere ganar más, tenga que incrementarse el salario medio de todos los trabajadores y trabajadoras de su empresa. Eso también es un aspecto positivo. Y la tercera es que de alguna manera lo que se hace es que las metas que se trazan en los planes, digamos, que se establecen desde los ministerios, primero hay que explicar que las empresas tienen la Organización Superior de Dirección Empresarial, que agrupa a grandes conglomerados, luego hay grandes empresas de las diferentes ramas y luego hay unidades empresariales de base. Entonces, lo que se está haciendo es que los planes, las metas que se fijan, estén de alguna medida desagregadas. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Que a veces igual un trabajador o en un núcleo empresarial se producía mucho, pero como en el conjunto de la empresa no se llegaba a esas metas, no se veía reflejado en el salario. Entonces, esto se está de alguna manera desagregando para precisamente que el trabajador vea una relación directa entre lo que él trabaja y lo que su colectivo laboral consigue trabajar y los beneficios que eso suponen para ese colectivo.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras, Reinaldo Castro y Andone Iturbe. Hoy en la tertulia, Daniel Cubilledo, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima semana. No dejes el camino.